El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE, José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Arrancamos lo que viene y una semana más vamos a repasar en este inicio del programa las noticias tecnológicas y científicas más destacadas de esta semana con el que mejor lo hace. Tiene gran criterio para esa selección que es Jesús Tobarra, que está aquí a mi derecha. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Te he sacado una sonrisa que era el objetivo de entrada en este programa. Venga, aunque estemos en noviembre, ya empezamos a ver cómo se acerca la Navidad. Decoración, luces y, por supuesto, anuncios. El de Coca-Cola ha llegado este año cargado de polémica por el hecho de que está íntegramente elaborado con inteligencia artificial. En redes sociales le han caído de todos los colores.
Sí, le han dado la del atún. Esto es algo que ya hicieron el año pasado y como ahora le han llovido las críticas. Aunque si han repetido, tiene pinta de que es algo que no les preocupa mucho. ¿Qué se ve en este anuncio? Pues los elementos habituales de este tipo de campañas. El Santa Claus bien rojo del color de la Coca-Cola, paisajes nevados y camiones de la marca con luces de Navidad.
Totalmente. Este anuncio busca recrear uno que ya se publicó hace unos años, en el 95, sin embargo, en lugar de aquellas familias que se sorprendían viendo los camiones pasar, ahora son animales y, como ya hemos dicho, todo creado con inteligencia artificial.
Hay muchos para los que esto les desliga de esa idea de la Navidad, ya que parece ahora algo mucho más artificial y no tan cercano como ver a personas, o ya no personas, sino cosas directamente que sean reales. Y es que las críticas también pasan, como ya hemos visto en otros ámbitos audiovisuales, por la utilización de inteligencia artificial en lugar de contratar a gente para hacer el anuncio.
Desde Coca-Cola han dicho que la inteligencia artificial, la IA, la utilizan como parte de un proceso de innovación y eficiencia creativa. Esto me hace mucha gracia. Está claro que les sale más barato que hacer un anuncio de manera tradicional. Así que quizás nos toca ir acostumbrándonos a que cada vez más empresas recurran a la inteligencia artificial para sus anuncios y campañas. Está muy bien eso de parte de su proceso de innovación y eficiencia creativa.
Si esto, lo importante es venderlo bien. Y si Coca-Cola sabe algo, es vender bien las cosas.
Totalmente. Bueno, seguimos hablando de grandes empresas, en concreto de Telefónica, que se ha aliado con Starlink, la compañía satelital de Elon Musk, para llevar la cobertura a zonas rurales en Reino Unido, que, por cierto, Jesús, es un tema que ya adelantamos hace unos meses aquí en Lo que viene.
Aquí es que no le quitamos el ojo a nada de lo que hace Elon Musk en sus compañías como Starlink en este caso. Mira, lo han hecho a través de la filial llamada Virgin Media O2, y este nuevo servicio va a llamarse O2 Satellite. Primero podrá utilizarse para mensajería y transmisión de datos, pero se irá desarrollando e irán ofreciendo cada vez más funciones, pues aquellas relacionadas quizás también con mapas.
Sí, desde la filial de Telefónica han explicado que es algo que va a estar enfocado sobre todo a emergencias y zonas rurales en las que falta señal móvil convencional, no tanto como alternativa para conectarse en ciudades y zonas en las que hay una buena cobertura, aunque ya veremos, porque Elon Musk cuando va con algo va con todo, ¿eh?
Y no siempre le sale bien. Veremos
también
a ver qué ocurre. Una de las cosas que han destacado es que no va a hacer falta, que esto es importante, ningún dispositivo ni elemento específico externo para que funcione. Es decir, con tu teléfono debería funcionar sin más. Una vez que el teléfono no detecta esa señal convencional de la que hablamos, se te conectará automáticamente a este servicio.
La pregunta que se estarán haciendo algunos oyentes de lo que viene es: oye, yo vivo en una zona rural, ¿esto para cuándo? Pues mira, estará disponible a partir del 26 y esperan que la cobertura ocupe prácticamente todo Reino Unido para el 27. De momento, la mala noticia es que, oyente de lo que viene, si estás aquí en España, te quedas sin este servicio de momento.
De momento.
De momento. Mucho cuidado con esta nueva amenaza en ciberseguridad. Microsoft Teams puede ser un caballo de Troya y terminar infectando tu ordenador. Y hay miles de personas en España que lo están usando.
Claro, estamos hablando de un malware, es decir, un programa peligroso que tenemos que tener mucho cuidado de no instalar. Porque una vez que lo instalamos en nuestros ordenadores o móviles, los hackers pueden acceder y bloquear todos nuestros archivos.
En este caso, los ciberdelincuentes aprovechan de que muchas personas, claro, utilizan Teams y han creado anuncios falsos en Internet de tal manera que cuando crees que estás descargando el programa de Microsoft, en realidad estás descargando este programa malicioso.
Claro, engañar ya no solo a una persona, sino a los algoritmos de búsqueda y demás, es muy complicado y se lo han currado mucho,
sí,
porque han utilizado muchos certificados digitales para engañar precisamente a esos antivirus y hacer ver como que el programa es seguro. Pero no. Microsoft está contraatacando, pero ya decimos que mucho cuidado. Si has descargado recientemente pues ese Microsoft Teams ya y lo has hecho a partir de un anuncio de búsqueda, porque, oye, puedes haber caído.
Que en COPE no nos va a pasar, porque como todo lo que se instala en los ordenadores debe pasar antes por informática, está claro, todo controlado al detalle. Aquí no se les escapa nada. Bueno, lo mejor igualmente, tengas un departamento férreo de informática o no en tu empresa, lo mejor que podemos hacer es buscar siempre las fuentes oficiales, por supuesto, y seguras, y tener mucho cuidado con los anuncios que encuentras en Internet. Y terminamos hablando de un nuevo robot, ¿cómo te gusta esto, Tobarra? Que puede revolucionar el sector de la construcción. Fíjate, una vivienda de 200 metros cuadrados construida en 24 horas gracias a Charlotte. Me encanta el nombre.
Charlotte es bastante llamativo, es un robot creado en Australia. Y más llamativo que su nombre es su aspecto, y es que parece una araña. Esto no es una coincidencia, y no es porque en Australia precisamente haya arañas gigantes, que también, y es algo que me da a mí mucho reparo, tengo que decir, ya que estos insectos han sido una inspiración por cómo crean sus telas.
Según sus desarrolladores, este robot puede trabajar a una velocidad equivalente a 100 albañiles. Esto es una pasada, ¿eh? La pregunta es cómo funciona exactamente.
Pues
ya
mira,
has dicho que tiene forma de araña, tiene varias patas, entonces, para manejarse.
Claro, como una araña,
claro,
precisamente, ahí está la similitud. Además de su apariencia, lo más llamativo es esto, cómo funciona. Pues utiliza un sistema de impresión 3D para construir. Y los materiales que emplea, atención, son los elementos que encuentra en su entorno. Es decir, pues yo qué sé, vidrio reciclado, arena, ladrillo triturado. Coge todo eso, va cogiéndolo y sirve de material para esa impresión 3D que al final está transformándolo en una casa.
Importante el matiz, de momento solo tienen el prototipo, pero ya están pensando en el increíble potencial que tiene esta máquina de cara al desarrollo de asentamientos en la Luna. Me ha encantado este robot araña llamado Charlotte. Bueno, pues con este robot hemos arrancado lo que viene. Jesús Tobarra sigue buscando estas noticias tan maravillosas y la semana que viene te escuchamos.
Venga, hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene y vamos a dedicar los próximos minutos a la ciberseguridad. Es un tema que estamos abordando últimamente en este programa porque cada vez hay más estafas, cada vez hay más hackers, cada vez hay más problemas con todos aquellos dispositivos que, por ejemplo, tenemos en nuestra casa y que mandan datos a la nube o que están conectados a Internet. Y, por tanto, a ellos puede acceder cualquier persona que rompa esa barrera de seguridad. Víctor Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Muy buenas, gracias. ¿Tú qué tal?
Muy bien. Oye, Víctor, eres ingeniero. Hemos hablado ya varias veces contigo. Precisamente tú trabajas en desarrollar soluciones para casas inteligentes, para que los dispositivos en nuestras casas hablen entre ellos y nos hagan la vida un poquito más fácil. Y contigo quería abordar un tema muy interesante que además está de moda, desgraciadamente, en los últimos días, en las últimas semanas, y es que se han filtrado las imágenes de algunas cámaras instaladas en casas y en negocios, y esas imágenes, esos enlaces, se han colocado en la Deep Web, en la web oscura, ¿no? Si te parece, ponos un poco en antecedentes, porque tú has hecho investigación, te has metido en esa Deep Web, ¿y qué te has encontrado?
Sí, pues efectivamente, ha salido un poco ahora a la palestra por los temas de, pues eso, que se están compartiendo en grupos de Telegram y algo más, como si dijéramos, público, más sencillo, realmente lleva sucediendo toda la vida, o sea, no es algo nuevo, es algo que lleva toda la vida. Lo que pasa es que ahora es cierto que es más fácil que te contacten o que los grupos de Telegram te inviten. Realmente cómo funciona es que hay, lógicamente, pues hackers o diferentes empresas que consiguen acceder a cámaras de diferentes localizaciones, como has comentado, particulares o de empresa. Tipo, pues puede ser hoteles, restaurantes, negocios o casas particulares. Y lo que hacen es que una vez que tienen esa información, esos hackers crean, como si dijéramos, paquetes de cámaras o de URLs para venderlos. O sea, básicamente lo que hacen es ofrecer, mira, tengo un paquete con 500 URLs de cámaras y por X dinero puedes acceder a este paquete y puedes conectarte a las cámaras y vas a poder ver en tiempo real todo lo que haga esa gente. Y lógicamente, pues eso, tanto en la Deep Web como ahora mismo en Telegram, que es más accesible para el público normal, con lo cual es más peligroso incluso.
Aquí, Víctor, entiendo que apelan un poco al morbo de la gente, ¿no? O sea, te venden lo que está pasando en la casa de X persona, y entiendo que irán a por desconocidos y a por gente a lo mejor con un poquito más de relevancia, ¿no? Si encuentran que hay algún famoso que tiene sus cámaras desprotegidas y que pueden acceder a ellas, eso lo van a cobrar más caro.
Claro, por supuesto, al final es un tipo gran hermano que, por desgracia, pues, el morbo y el poder ver a las cámaras de otra gente siempre va a haber gente que esté interesada, y al final, pues esos hackers, estas compañías que encuentran ese modelo de negocio. Entonces, lógicamente, lo que dices tú, si por supuesto hubiera algún famoso, que no creo que no se ha dado el caso, porque lógicamente el famoso cuida su privacidad y hace que las cámaras las instale un profesional. Si ese se diera el caso, lógicamente eso se vendería mucho, mucho más caro.
Oye, Víctor, claro, yo, por ejemplo, sin nombrar compañías y sin hacer publicidad a nadie, yo tengo videocámaras en mi casa por seguridad. Entiendo que si tienes este servicio contratado con una gran empresa de temas de seguridad, a priori estás, o sea, puedes estar tranquilo, ¿no? Lo digo porque ahora mismo seguramente en lo que viene hay muchos oyentes que nos están escuchando, que tienen este tipo de cámaras en su casa, las tienen contratadas a una empresa externa, es decir, no las han instalado ellos ni lo gestionan ellos. En principio, como te digo, podemos estar tranquilos, ¿no?
Nosotros lo que recomendamos es que la instalación de cámaras sea, al final, intente ser todo local, porque hay, lógicamente, diferentes opciones. Al final, si una cámara envía los datos a Internet, lo que haces es, te estás fiando, primero, de que esa empresa guarde bien tus datos y luego de que no tengan un fallo de seguridad que haga que esas cámaras se puedan publicar. Entonces, nuestra tendencia, como si dijéramos, en The Real Smart Home, es que todo sea local y que tú tengas control, o sea, que te lo instale un profesional, pero que tú tengas control de todas esas grabaciones, todas esas cámaras, y que estén todo en tu casa, con lo cual que sea mucho más difícil que un hacker pueda entrar y acceder a esos datos. Ya se han producido problemas de seguridad en muchas empresas, y al final, cuando una empresa tiene un leak de datos, lógicamente todo lo que tengan en sus servidores está expuesto a que un hacker pueda accederlo, y son, lógicamente, mucho más caramelo, como si dijéramos, para los hackers acceder a una empresa grande para atacar, pues eso, conseguir datos de miles de usuarios.
Por supuesto, Víctor, lo que hay que evitar por todos los lados es descubrir típico tutorial en Instagram, TikTok de alguna persona que dice ser experto en y seguir las recomendaciones que da en cuanto a instalación de este tipo de cámaras, sobre todo si están conectadas, como decíamos, a la nube.
Claro, eso es lo que nos estamos encontrando últimamente y cada vez más, entonces nos da hasta miedo porque nos contacta mucha gente que nos dice eso, oye, que he oído esto y tal, cuéntame, o que se le han hackeado, y cuando vamos a investigar un poco nos cuentan, no, mira, es que mi vecino, mi primo, mi amigo, que se vio unos tutoriales y me dijo que me lo montaba él. Entonces siempre recomendamos eso, contar con un profesional, porque es muy fácil configurar las cosas de una manera que sea totalmente accesible. Entonces, alguna persona que nos ha contactado nos ha dicho, oye, ¿cómo puedo saber si mis cámaras están bien o mal? Y hicimos la primera manera súper fácil es cuando tú te conectas a tus cámaras o haces el setup del sistema. Si te conectas desde internet, tienes que poner un usuario y una contraseña, porque si las respuestas no, ya sabes que puede acceder cualquiera que tenga tu dirección. Entonces, lo primero es, por supuesto, que esté protegido con usuario y contraseña, y luego, pues eso, que sea conexiones seguras, encriptadas y todo eso.
Bueno, pues interesante escuchar siempre a Víctor Alonso de Real Smart Home, que, por cierto, como siempre digo, Víctor, ya que tú nos prestas tu sabiduría y tu tiempo, te hago un guiñito a las soluciones que vosotros ofrecéis. ¿Cómo podemos encontrar eso que vosotros lleváis trabajando mucho tiempo, que básicamente es que los dispositivos de nuestras casas se hablen entre ellos de una manera inteligente y que toda esa información quede en local, que no se comparta en la nube?
Exacto, pues cualquiera que quiera saber más información o contactar con nosotros, pues nos puede encontrar en domoticaparatodos.es y luego por WhatsApp también en el 648 11 35 60. Entonces, cualquiera de esas dos maneras nos contactan y podemos comentar.
Bueno, Víctor, pues nada, como siempre, un lujo escucharte y un lujo tenerte así un poco como asesor de lo que vienen estos temas de ciberseguridad y de proteger lo que más queremos, que al final es nuestra casa. Cuídate, amigo.
Encantado, muchas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Yo sé que nos escuchas porque te gustan los temas que tenemos preparado. Mira, en un mundo donde las guerras ya no se libran solo con tanques o misiles, sino también con líneas de código, la ciberseguridad se ha convertido en un pilar estratégico de cualquier país. Si eres oyente habitual, sabes que estos temas los solemos abordar desde diferentes prismas, desde un enfoque mucho más genérico o también desde un punto de vista mucho más cercano que te afecta en el día a día. Mira, hoy quiero que hablemos de soberanía digital, de cómo proteger nuestra infraestructura, nuestros datos y, en definitiva, nuestra independencia tecnológica en un escenario global cada vez más tenso. Mar López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
¿Qué tal? ¿Cómo
estás? Bien, muy bien. Es un lujo tenerte, Mar. Eres CEO de Sophistic, que básicamente es una compañía con más de 15 años de experiencia en proteger infraestructuras críticas y el sector financiero en Europa y Latinoamérica. Y antes de liderar Sophistic, atención, Mar fue la responsable de la Oficina de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional de España entre el 12 y el 21. Que, Mar, ahora hablamos de algunas cosas, pero esto suena como vaya responsabilidad, ¿no? O sea, tú estuviste ahí casi 10 años, ¿no? En una oficina que, tal y como se está poniendo la situación, fue clave.
Pues totalmente, y además en su momento cuando empezábamos a hablar de la ciberseguridad como un eje, un pilar, ¿no?, estratégico para la seguridad nacional. Así que muy orgullosa de haber estado construyendo parte de la historia de la ciberseguridad en España.
Oye, Mar, ya como curiosidad, y ahora sí que nos centramos en Sophistic y todo lo que estáis haciendo. Tú, como responsable de esa oficina, ¿también tenían que proteger tu seguridad de alguna manera, ya no solo digital, sino también a nivel físico, por ser quien eras, por representar lo que representabas?
Pues, lógicamente al tener entre las manos los temas relacionados con seguridad nacional, el entorno de trabajo era bastante seguro, pero como persona, yo era una técnico más, era la jefa de la oficina, pero no tenía esa seguridad física de mi persona.
Es que me imaginaba a Mar con cuatro guardaespaldas alrededor todo el día, no era el caso.
Nosotros éramos,
¿no?,
personas técnicas, sí, que nos dedicábamos a estos temas.
Ah, sí. Muy bien. Bueno, oye, Mar, cuando hablamos de soberanía digital, estamos en lo que viene, estamos en un programa tecnológico especializado, pero ya sabes que nos escucha gente de todo tipo. ¿Cómo explicamos de una manera sencilla de qué estamos hablando exactamente cuando nos referimos a la soberanía digital?
Pues mira, para mí la soberanía digital, que es una palabra que parece que es una sola cosa, ¿no? Al final son muchas cosas, es un conjunto de habilidades y capacidades, desde un punto de vista más político-estratégico hasta tácticas y técnico. Por decirte así a grandes rasgos, es como construir una estructura con muchas piezas, un puzzle con muchas piezas que suma, por una parte, tecnología propia, o sea, tecnología, por ejemplo, en este caso española. Sí. Tú hablabas también al principio, esa protección de datos, no solo personales, sino también empresariales. Siempre se nos olvida que de esos datos empresariales que son tan importantes en nuestras empresas, esa capacidad de reacción, es decir, el poder responder de cualquier amenaza que nos pueda a venir a España desde el punto de vista de seguridad nacional y sobre todo jugar en ese tablero con unas reglas claras, ¿no? Unas uh-huh. reglas que al final negocias en un contexto global como en el que estamos ahora mismo. Uh-huh.
Oye, Mar, hace unas semanas con mi buen amigo Víctor Alonso de The Real Smart Home hicimos un experimento muy llamativo. Colocamos virtualmente mi router, ¿no? O sea, como que lanzamos el acceso a mi router en la Deep Web para comprobar cuántos ciberataques recibía mi casa o intentos de acceso, ¿no?, al wifi de mi casa diariamente y desde qué puntos del mundo, ¿no?, llegaban esos ciberataques. Y la verdad que fue sorprendente el experimento porque la cantidad cantidad brutal de ciberataques recibidos en un día es, o sea, estamos hablando de cientos y cientos por una IP concreta, y los países era una locura. O sea, de repente identificamos que desde Rumanía en un día habían llegado más de 80.000 ataques, por tanto... pensamos, ¿no?, que era una especie de granja de bots o algo parecido, ¿no? Esto para ti no es nuevo y tú sabes y conoces muy bien esta situación, ¿no? ¿Qué es ahora mismo lo que más te preocupa a nivel usuario, Mar? O sea, yo no hablo tanto de proteger, y ahora hablaremos, ¿eh?, de proteger instituciones o organismos muy importantes para un país, empresas muy, muy grandes, no. Aterriza, si quieres, primero, ¿qué es lo que te preocupa para tu madre, para tu padre, para tu hijo, no sé? ¿Qué tipo de ataques podemos recibir en el día a día? Y que
te he entendido.
Sí, sí, sobre todo que ahora se están sofisticando mucho.
Pues mira, me preocupa desde el punto de vista, como tú decías, desde la ciudadanía, el que no realmente no sabemos lo que tenemos entre manos, ¿no? No sabemos, y esto, bueno, pues tampoco, en cierta manera tampoco tenemos que saberlo, pero sí tenemos que saber qué riesgo asumimos cuando estamos utilizando la tecnología, ¿no? Uh-huh. Y como riesgos, pues hablo de nuestros datos, por ejemplo, cómo compartimos nuestros datos libremente, cómo compartimos lo que hacemos en el día a día libremente, en nuestras redes sociales. Eso tiene una afectación en muchos casos, pues puede ser reputacional o incluso de un ataque, ¿no? Me preocupa que hacemos caso a todo y que no lo creemos todo, es decir, cuando nos mandan un enlace para, por ejemplo, un premio, ¿no? Pinchamos y damos nuestros datos y tenemos detrás, pues, campañas de phishing, ¿no? Que es el ir a pescarte tus datos para después venderlos, utilizarlos, uh-huh, robar tus credenciales y poder acceder a otros sitios sensibles o para ti que son, uh-huh, son privados, ¿no? Uh-huh. De hecho, estamos en el mes de la ciberseguridad y una de las principales pues amenazas, ¿no?, que está viviendo la ciudadanía día a día es el tema del phishing. Y esto no solo a la ciudadanía, al final afecta también a las organizaciones de todo tipo. Uh-huh. Tenemos luego pues malware, ¿no?, como el ransomware, aquel que cifra pues tus datos y te piden un rescate para recuperarlo. Eso sí, lo estamos viendo tanto a nivel de ciudadanos también. Y entonces cuando no protegemos nuestro sistema, nos hacemos copias de seguridad, lo tenemos todo como aquel que dice manga por hombro, pues esto nos puede pasar. Y en las organizaciones eso hace mucho daño, porque uh-huh, imagínate las pequeñas empresas, ¿no?, que no tienen esa conciencia de la ciberseguridad, o muchas veces por desconocimiento o el no saber a quién llamar o saber lo que hay que hacer, ¿no?, para protegerse de todo eso, pues que te cifren todos tus datos y no tengas acceso a tus bases, uh-huh, de datos de clientes, a tu comercio online. Es decir, nos preocupan muchas cosas, pero uh-huh, sobre todo el tener de alguna manera esa conciencia de que estamos utilizando tecnología y que la tecnología genera muchísimas oportunidades, todo lo que podemos hacer en el día a día, pero que también tenemos riesgos asociados a ese uso tecnológico, ¿no?
Oye, Mar, en Sofistic lleváis años protegiendo infraestructuras críticas y entidades financieras. Yo no sé si hay algún patrón que hayáis identificado que estén usando ahora mismo los ciberdelincuentes, los hackers. ¿Van a por algún tipo de empresa concreta? ¿Van a por algún sector concreto? No lo sé, no sé si tenéis uno o varios patrones identificados.
Pues mira, a ver, patrones como tal, al final las infraestructuras críticas son muy golosas. Hemos hablado al principio de los temas más geopolíticos y de estratégicos, ¿no? O sea, el poder atacar infraestructuras críticas como puede ser energía o incluso hospitales, etcétera, etcétera, puede tener ese movimiento o ese interés de que dejen de funcionar las cosas, ¿no? Al final, el ataque a infraestructuras críticas significa que un ataque puede dejar de funcionar pues el sistema financiero, el sistema energético, el sistema de telecomunicaciones, los servicios públicos. Entonces, pueden tener, vamos a decir que depende del caso, puede haber un interés u otro. Tenemos ahí esos actores estatales o esos actores no estatales. Actores estatales, lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Ucrania, cómo se están lanzando ataques para dejar de que dejen de funcionar, por ejemplo, centrales eléctricas. Desde el caso más de actores no estatales, pues criminales sobre todo van dirigidos a tener ese rédito económico. Es decir, uh-huh, yo ataco una infraestructura crítica porque me vas a pagar, yo voy a tener un rendimiento económico y monetizo ese ciberataque. Entonces, bueno, pues dependiendo para qué, el cómo y el por qué, pues se pueden ver esas tácticas técnicas y procedimientos que llamamos desde el ámbito ciber de por qué se va por esas infraestructuras críticas, ¿no?
Oye, cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos de hackeo, siempre ponemos el foco en cómo están mejorando, es una desgracia, pero cómo están mejorando los ataques gracias a la IA, ¿no? Cómo los hackers, mejor dicho, se están aprovechando de la IA para que sus ataques sean como más complejos. Vamos a darle la vuelta. Mar, vosotros precisamente os encargáis de proteger esas infraestructuras. ¿Cómo estáis utilizando la inteligencia artificial para que la defensa sea todavía más férrea?
Pues mira, para mí, yo creo que para todo el mundo de la ciberseguridad, al final la inteligencia artificial es una herramienta multiplicadora, y tú lo has dicho, tanto para el mal como para el bien. Para el bien, pues lógicamente tenemos que incorporarla en nuestros procesos, ¿no? De defensa y respuesta a ciberataques. Pues ¿cómo? Pues acelerando la detección de anomalías, permitiendo que tengamos respuestas automatizadas, que podamos mejorar un poco esa predicción de las amenazas que nos van a venir, que podamos detectar esos ataques de manera más precisa. Al final, todo esto va de entender cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no? Cómo, con qué datos se entrena, cómo aprende, quién revisa al final sus decisiones, porque al usarla tenemos también nuestros riesgos, ¿no? Tenemos que hacer una inteligencia artificial confiada, confiable, que sea más segura. Es decir, todo esto va sumando. ¿Cómo la utilizamos nosotros? Pues para el bien, ¿no? Para, como te digo, ser más rápidos en la detección, ser más rápidos en la respuesta y, sobre todo, hacer procesos más rápidos.
Qué bueno. Estamos aquí en lo que viene disfrutando de una charla apasionante con Mar López, que es CEO de Sofistic. Estamos hablando sobre ciberseguridad, un tema que nos afecta a todos, seamos ciudadanos del mundo o estemos en una empresa o a cargo de una empresa. Oye, vamos a terminar, Mar, con una pregunta en la que ahí sí que voy a tema personal barra profesional, pero básicamente sobre vuestra empresa, ¿no? O sea, Sofistic, estáis en ese nuevo mapa global de la protección en Internet. ¿Cómo se diferencia una empresa española en un mercado dominado por gigantes internacionales y que, en teoría, tienen bastante más músculo que vosotros?
Pues mira, mucha especialización, un equipo de profesionales espectacular y, sobre todo, yo diferenciaría aquí un conocimiento muy muy ampliado y muy particularizado en Latinoamérica y particularmente en el sector financiero. Es decir, tienes que diferenciarte apostando por tecnología puntera, que es lo que estamos haciendo nosotros, diferenciarte por incorporar esa inteligencia artificial en tus procesos. Tenemos proyectos de investigación relacionados con la inteligencia artificial.
Sí.
Las personas, como te decía, los profesionales son al final los que dan el servicio, lógicamente, al cliente, y el tener profesionales, sobre todo, pues muy alineados, ¿no?, con lo que persigue la compañía, el negocio, la parte más técnica, es muy importante. Y yo creo que es lo que le da calidad a todo lo que hacemos, ¿no? Y ese compromiso de estar en una empresa española que está creciendo, que tiene unos ejes estratégicos muy interesantes y el formar parte también del grupo 480, ¿no? Que para mí es fantástico el equipo que tenemos.
Bueno, ¿has disfrutado de la entrevista, Mar? ¿Has estado a gusto?
Por supuesto.
Pues nada,
supuesto.
Nos quedamos contentos siempre, porque desde luego la charla ha sido muy interesante y yo creo que los oyentes de lo que viene también la han disfrutado. Oye, estamos en contacto porque estáis con un trabajo que es importante en el que vais a ir descubriendo cosas nuevas con el paso del tiempo, e iremos actualizando en este programa con tu ayuda, si te parece, cómo está el mapa ese global de la ciberdelincuencia barra ciberprotección. Nos quedamos con la segunda parte.
Y ciber defensa.
Totalmente.
Que se nos olvida y creo que es un aspecto muy importante.
Totalmente.
Esta parte de autonomía estratégica que tenemos en España.
Volveremos a hablar, Mar. Seguro que hay oportunidad. Mil gracias. Un abrazo.
Fenomenal. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Vehículos del futuro. Cristina Carazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
¿Qué tal?
Bueno, pues vamos a descubrir esos vehículos que consideramos del futuro, pero que están ahora mismo en el presente, pero con detalles futuristas o que nos invitan a pensar en un tiempo lejano, aunque ya está aquí, como digo. Vamos a arrancar con el milagro del desierto saudí, un tren que va a conectar dos mares en menos de 4 horas. Un proyecto realmente ambicioso que va a unir el Mar Rojo con el Golfo Pérsico, transformando casi por completo la logística y el transporte en la península.
Así es, porque la línea, denominada Lambrange o Puente Terrestre, tiene un trazado de aproximadamente 1.500 kilómetros y apunta a que el trayecto entre ciudades de hoy, que lleva 12 horas en coche, se haga al menos de 4 horas en tren. La inversión supera los 7.000 millones de dólares y, además de pasajeros, se prevé que el transporte de mercancías para reforzar el papel que tiene Arabia Saudí como centro logístico.
Y un detalle interesante, porque parte del proyecto ha sido adjudicado a una empresa vasca, lo que implica la participación española en una infraestructura global de gran escala. Además, el plan está dentro del marco estratégico que de esto hemos hablado ya algunas veces, Visión 2030, con el que Arabia Saudí quiere diversificar su economía más allá, evidentemente, del petróleo.
Y la mejora en tiempos de viaje y en conectividad es clara, pero también hay retos. Adaptar infraestructura al entorno desértico, asegurar el mantenimiento, gestionar grandes volúmenes logísticos, y todo con un margen de éxito que aún está por verse.
¿Qué más?
Es que este megatrayecto puede facilitar hasta 200.000 empleos relacionados con el transporte y la logística. Según las estimaciones, muestra un impacto que puede tener.
O sea, tiene buenas noticias. Una empresa española que participa, va a dar empleo a mucha gente. El tema es en qué condiciones va a trabajar esa gente. Bueno, lo que está claro es que estamos ante un proyecto que combina velocidad, transporte, innovación y estrategia nacional. Un tren que aspira a ser mucho más que un medio de transporte. Es un cambio de paradigma. Eso sí, como yo decía, que cuiden bien las condiciones en las que trabaja la gente, los que están ahí picando piedra, porque desde luego calor van a tener que soportar.
Lo van a tener.
Un poquito. Si antes hablábamos de cómo Arabia Saudí quiere unir dos mares por tierra con su tren de alta velocidad, ahora cruzamos el cielo, porque la próxima revolución de la movilidad llega por el aire. Archer Aviation se prepara para operar los primeros taxis aéreos eléctricos con pasajeros.
Así es, porque la compañía estadounidense ha recibido la aprobación de la Administración Federal de Aviación. Un paso clave para empezar a volar con usuarios reales en los próximos meses. Archer es una de las empresas pioneras en el desarrollo de estas aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical. Conocidos Edvol. Su modelo, llamado Midnight, está diseñado para llevar 4 pasajeros más el piloto en trayectos cortos, rápidos y sin emisiones. La idea que tienen es conectar estos puntos urbanos clave, como los aeropuertos y los centros de las ciudades, en cuestión de minutos, algo rápido.
Sí, lo interesante es que no se trata de un simple prototipo. La compañía ya colabora con United Airlines, que planea integrar estos vuelos en su red de transporte. De hecho, los primeros servicios podrían lanzarse en ciudades como Nueva York o Chicago, reduciendo traslados de 1 hora por carretera a apenas 10 minutos en el aire.
Y en cuanto a prestaciones, el Midnight puede alcanzar unos 160 kilómetros de autonomía, una velocidad crucero cerca a los 240 kilómetros hora.
Wow.
Yo, la verdad, me pensaría en montarme o no, porque es una velocidad bastante alta, y recargarse completamente en apenas 10 minutos en trayectos. Todo con un nivel de ruido muy bajo, pensado para convivir en el entorno urbano.
Aún así, quedan desafíos muy importantes. Archer necesita completar la certificación final del modelo, desplegar los llamados vertipuertos, que básicamente, Chris, son las zonas de despegue y aterrizaje, e integrar su tráfico con la aviación tradicional. Claro, es que ahí se van a cruzar muchas cosas en el aire. Si todo avanza según lo previsto, los primeros vuelos comerciales podrían despegar ahora mismo ya, en estas próximas semanas. Y volvemos al asfalto, porque la DGT da un paso más. La ocupación del coche empieza a contar más que la etiqueta medioambiental, planteando un cambio importante en la movilidad diaria. Premier a quienes comparten coche.
Sí, la DGT quiere decir que circular con más de una persona a bordo sea un factor clave en las restricciones del tráfico. Ya no solo importará si el coche tiene etiqueta cero o eco, sino también cuenta cuántos ocupantes van en ese coche. Para ello se ha diseñado una nueva señal, la S51B, que indica que solo podrán circular los vehículos con 2 o más personas.
Bueno, esta medida está incluida en el borrador del nuevo Reglamento General de Circulación, que podría entrar en vigor a lo largo de este año, quedan unos meses. Según el el calendario del Ministerio del Interior no se aplicará de golpe, sino que cada ayuntamiento podrá decidir cuándo y dónde implantarla, especialmente en las zonas de bajas emisiones o en accesos urbanos muy saturados de tráfico.
Pues sí, porque además el objetivo es reducir los coches con un solo ocupante, que representan, ojo, el 85% del tráfico en las horas puntas. Menos coche por persona significa menos atascos, menos contaminación y más eficiencia. En palabras propias de la DGT, no tiene sentido mover una tonelada y media de metal para que solo vaya una persona en el coche.
Una cosa, Cris, estamos grabando esta sección en vídeo, vamos a subir esta noticia a nuestras redes sociales y verás tú qué cantidad de mensajes y de comentarios hay, porque la gente con esto se enfada mucho. Es importante aclarar que de momento no está prohibido circular solo, salvo en los carriles BAO, donde ya existía esa restricción, pero el mensaje está claro, el futuro pasa por compartir vehículo, tanto por motivos medioambientales como de espacio en las ciudades. No lo digo yo, lo dicen las autoridades.
Sí, y así que más allá de estas etiquetas eco y cero, lo que viene es que la movilidad en la colaboración entre conductores será más importante que el tipo de motor. Sí. Una idea sencilla, pero que puede transformar por completo nuestra forma de movernos.
Veremos si esta medida consigue realmente cambiar nuestros hábitos o si acaba siendo otra buena idea difícil de poner en práctica y que además cabrea a mucha gente por el camino. Pues lo vamos a vivir y lo vamos a contar aquí en lo que viene con Cristina Carazo en Vehículos del Futuro. Cris, muchas gracias.
A ti.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Aquí en lo que viene, en tu casa, en tu programa sobre ciencia, tecnología e innovación, decimos que la tecnología y la innovación solo tienen sentido cuando mejora la vida de las personas. O al menos uno de los retos que nos pusimos ya hace un par de temporadas era el de dar voz a esas personas, esos ingenieros, esos emprendedores que precisamente están construyendo el mundo del futuro, el mundo del mañana, con un objetivo bueno, ¿no? Bueno, y el siguiente invitado que tengo, la persona que te quiero presentar, es una de esas personas en mayúscula que está trabajando con ese objetivo muy, muy positivo. Y es Iván Martínez, ingeniero industrial y fundador de Robopedics, que ahora enseguida vamos a descubrir el proyecto, que es una pasada. Iván, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en lo que viene.
Hola, pues nada, encantado.
Oye, yo entiendo que si tú has puesto en marcha un proyecto como Robopedics, que ahora enseguida lo vamos a contar, es porque crees que la tecnología tiene que estar siempre al servicio de las personas.
Bueno, clarísimamente, y nuestro proyecto es un ejemplo muy muy claro y luego seguro que entramos en detalles.
Oye, tenemos que hablar de una innovación, un robot, básicamente, un desarrollo, un exoesqueleto que al final apoya o ayuda la rehabilitación de pacientes con ictus. Si te parece, estamos en la radio, hay que hacer un poquito de magia, hay que jugar con las palabras. Descríbenos exactamente cómo es ese dispositivo y cómo se ancla en la persona para ayudarla.
Vale, bueno, la realidad es que a nosotros no nos gusta llamarlo exoesqueleto, luego os explico por qué.
Vale.
Pero a nivel de descripción es cuestión de imaginarse una persona que ha sufrido un ictus, que tiene la mitad lateral del cuerpo paralizada. Esto quiere decir que tiene pues la mitad de la cara, un brazo, una de las dos piernas, la otra es la disfuncional. Y nosotros, bueno, nuestro dispositivo lo que hace es, se viste como si fuera un... Pues, técnicamente se llama un wearable, pero bueno, imaginaos que os ponéis una especie de estructura junto a la pierna, ¿vale? Entonces, esta estructura lo que hace es, en el momento que tú apoyas la pierna, dado que no te funciona y te caerías, esta estructura te da rigidez, y esa estructura está motorizada y los motores lo que hacen es darte la fuerza que tú no tienes cuando quieres dar el paso. Entonces, con la combinación de estabilidad cuando das el apoyo y de fuerza para dar el paso, consigues un patrón de marcha que es más o menos natural, ¿vale? Y por detrás tienes todo lo que es una parte de electrónica y demás, que se asegura de que esto funcione de una forma segura y todo lo demás.
¿Cómo es esa conexión persona-dispositivo? Es decir, ¿cómo se comunican? ¿Lo que quiere hacer una persona, el movimiento, etcétera?
Bueno, no es algo trivial. Hay mucha electrónica, muchos algoritmos por detrás. Al final hay una parte muy importante de sensórica. ¿Vale? Al final nosotros monitorizamos pues, desde lo que son fuerzas, posiciones en el espacio, aceleraciones, y todo esto al final va pues, a un sistema de control con una serie de algoritmos que hemos desarrollado y se encarga de entender dónde está el cuerpo, en este caso la pierna afectada, en el espacio y actúa en consecuencia para que siga un patrón de marcha que sea pues lo más natural que sea posible. Pero bueno, no es...
Has dicho, no es trivial, exacto. Estamos en lo que viene y nos encanta además conocer los entresijos de cómo se ha levantado un proyecto. Me imagino que esto es un proyecto a medio plazo, lleváis mucho tiempo trabajando en esa solución. Pero resúmenos un poco cómo surge, o sea, ¿Tienes tú la idea al final o el sí. equipo tiene la idea hasta el dispositivo que tenéis hoy en día? Es decir, sí. ¿cómo ha sido ese proceso, las pruebas, los ensayos, qué entró en juego?
Es un proceso bastante largo, bueno, largo, es un proceso de cerca de 10 años. Empieza de una forma, bueno, empiezo por un tema personal. Mi padre sufrió un ictus hace unos 10 años, un ictus muy severo que le deja para siempre en una silla de ruedas. Ahí nos encontramos con la situación de que mi padre no se va a rehabilitar nunca más, que se va a quedar para siempre en una silla de ruedas. E intentamos buscar soluciones fuera de lo que es el ámbito de la rehabilitación, porque ya no tenía opciones, ¿vale? Estaba desahuciado por parte de los hospitales y demás. Entonces aquí es donde descubrimos pues tecnologías robóticas que existían, que se llaman exoesqueletos, ¿vale? Y luego explico un poco la diferencia. El problema es que estas tecnologías que siguen existiendo hoy, nosotros no podíamos acceder a ellas. Estamos hablando de equipos que pueden costar pues 100.000 euros, incluso más. Estamos equipos que podían costar hoy, que podían pesar pues en torno a los 20 kilos, que estaban pensados para rehabilitación en el hospital. Pero nosotros necesitábamos algo no para el hospital, sino para que en casa mi padre y mi madre, que tenían 70 y pico años, ellos dos pudieran tener algo que les permitiera no rehabilitarse, pero mejorar su calidad de vida. Pues ponérselo, bajar a la calle y tal. Entonces, llegado a esta dura realidad de que hay algo que le permitía andar a mi padre, pero que nosotros no podíamos acceder a ello, yo soy ingeniero industrial y ahí es donde empieza, pues bueno, pienso que puedo hacer algo que le ayude, y ahí es donde empieza un proceso de desarrollo tecnológico desde el punto de vista completamente casero. Yo tenía mi actividad profesional y a partir de ahí, pues en mis tiempos libres, vacaciones y demás, pues me dedicaba, pues investigaba, hacía desarrollo, iba evolucionando el prototipo, lo probaba con mi padre, y esto fue un proceso de unos 4 años aproximadamente. Entonces, en el año 2020, pues todos sabemos lo que pasó, ¿no? Sí, sí. COVID, y desgraciadamente mi padre es una de estas personas que falleció por COVID.
Vaya, lo siento.
Y sí, bueno, fue un momento tremendamente duro, bueno, por distintas... Por el hecho de perder a mi padre, porque al final se había quedado un desarrollo técnico que le podía ayudar y que se quedó a medias. Entonces, es en este momento, y lo simplifico mucho, siempre en un periodo de aproximadamente un año, guardo el dispositivo que había hecho en un trastero, tengo la suerte de conocer a mis socios actuales, a Marc Serra y a Johnny Schutman. Llegamos a una conclusión que es trivial, pero que es importante, que es que mi padre no está, pero hay una tecnología que puede ayudar a millones de personas que, como él, están en una silla de ruedas. Y ahí es donde empieza el camino a Robopedics, ¿no? Entonces constituimos una compañía para intentar ayudar a esta gente, y a partir de ahí seguimos trabajando en la parte de desarrollo técnico, ya no un producto hecho a medida de mi padre, sino algo que pudiera utilizarse de forma universal dentro de esos 20 millones de personas que tienen ictus. Entonces aquí hay un proceso técnico de bastantes años en los cuales evolucionamos el producto hasta lo que se oye Awake, que es el nombre del dispositivo, que es un dispositivo pues eso, que dentro de... sirve para una población muy potente. Entonces, ahí ha habido un proceso técnico que parte de la base de lo que yo hice, y después hemos incorporado pues un equipo de ingeniería muy potente al IBV, que es el Instituto de Mecánica de Valencia, que tiene un potencial técnico y científico súper potente, y todo esto lo hemos incorporado en ese producto que al final es el que vamos a sacar a mercado.
Qué bueno. Me has puesto los pelos de punta porque, claro, al final tú, si te acabas de sumar a lo que viene, estamos hablando con Iván Martínez, tú cuentas que estabas desarrollando una tecnología centrada en tu padre en el año 2020, por desgracia, ¿no? El COVID se lo lleva por delante, y tú, sin embargo... Cualquier persona, o a lo mejor algunas personas, hubieran dicho, mira, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque, yo qué sé, el objetivo que era primero ayudar a mi padre, pues ya no lo voy a poder hacer. Encima, entiendo que a nivel empresarial esto te iba a significar reunir sí, sí. pasta, socios, sí, sí, sí. mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y aquí estás con un dispositivo que, por cierto, Iván, cuéntanos qué papel juega la inteligencia artificial con este dispositivo. ¿Qué os permite hacer?
Bueno, es una inteligencia artificial que está focalizada en lo que realmente aporta valor. O sea, nosotros la hemos utilizado en desarrollo de algunos algoritmos que precisamente lo que nos permiten es esto, es identificar patrones de marcha. A ver, hay que entender una cosa, ¿eh? Nosotros estamos adicionándole una parte robótica a un cuerpo humano, pero la mitad del cuerpo funciona de forma natural. Entonces, la coordinación de saber qué está haciendo la parte sana que se maneja mediante el cerebro con la parte que nosotros estamos robotizando, que lo estamos manejando con un algoritmo, esta interacción no es... De nuevo, no es trivial. Entonces, ahí es donde interviene la parte de inteligencia artificial que hemos aplicado. Pero no es no es lo principal del proyecto. Es una parte que nos ayuda a poder identificar y a desarrollar esto, pero hay mucho más que inteligencia artificial.
Qué bueno. Oye, Iván, te lo digo porque pasó en este programa en el que estábamos entrevistando a un neumólogo que estaba explicando una técnica pionera para tratar los tumores de pulmón. Y justo en ese momento, ese programa lo estaba escuchando una persona que tenía un tumor de pulmón incurable. gracias a escuchar este programa, se fue hasta Murcia, porque el paciente vivía aquí en Madrid, y le ayudó durante un tiempo.
Ostras, qué chulo.
Es una historia muy bonita, que pusimos aquí el broche en lo que viene, hablando con el paciente, hablando con el médico, una cosa que te reconforta también con tu trabajo y con la radio, y seguro que, por eso te planteo esta pregunta, podemos ayudar a alguna persona que tiene en su familia, alguien que ha sufrido un ictus, y dice, oye, este dispositivo del que están hablando quizá puede ayudar a mi familiar. ¿Cómo contacta con vosotros? ¿Cómo descubre Away? ¿Cómo lo hace?
Mira, hay que dejar una cosa muy clara, ¿eh? Nosotros ahora mismo tenemos el dispositivo desarrollado, pero todavía no podemos comercializarlo. Es un dispositivo médico,
hay que pasar 20, ¿no?
Sí, es un proceso. Estamos en la fase final, nos va a costar unos 4 años, llevamos 3 y pico ya trabajando, con lo cual hasta el año que viene no está en el mercado. Pero lo que sí estamos haciendo, nos puede contactar, lo más sencillo es a través de nuestra página web, donde tiene los datos de contacto, ¿vale? Y lo que sí estamos haciendo nosotros ahora mismo es recopilar una lista de personas que nos contactan, lo mismo que tú has descrito, que hay muchísimas, ¿vale? Que descubren el dispositivo pues a través de medios, etcétera, etcétera. Y lo que estamos haciendo es crear una lista de espera para tenerlos informados y a partir de ahí, en el momento que estemos en mercado, pues sí, empezar el proceso.
Qué bueno. ¿Podemos hablar de precios? ¿De cuánto estamos hablando?
Sí. El dispositivo queremos comercializarlo por 500 euros al mes.
¿500 euros al mes?
Sí. 36
con... ¿Y cuánto era lo que decías que os costaba antes?
100.000.
¿Y cómo es posible? O sea, quiero decir, esa diferencia de precio.
Bueno, probablemente es posible por una cuestión de convicción, porque nosotros desde el primer minuto el proyecto lo enfocamos a llegar a la gente. Evidentemente esto tiene que ser un negocio, ¿eh? Porque para poder hacer el desarrollo que hemos hecho hace falta millones de euros.
Sí.
Y esto lo tienen que aportar inversores privados, capital público también, que se suman si hay una rentabilidad por detrás. Entonces,
por supuesto.
El proyecto rentable o no es, esto era lo primero, pero dentro de que sea rentable hemos buscado siempre que sea algo asequible para la gente. Al final lo que queremos es, el proyecto se monta porque mi padre se queda en una silla de ruedas, de hecho la madre y otro de los socios también de Dionis estuvo en silla de ruedas, y queremos tener impacto. Entonces para eso era necesario buscar un objetivo de precio que sin ser un iPhone, porque esto es realmente algo caro, ¿vale? O sea, pudiera ser accesible. Y entonces la referencia que nos marcamos hace años era, bueno, ¿qué es lo que en un país desarrollado puede tener gran parte de la población? Un coche, un utilitario. Y el objetivo de precio que nos marcamos fue este. Y todo el desarrollo tecnológico y todo lo que hemos hecho ha estado enfocado a conseguir esos 15.000 euros de coste y luego además le damos la capa de financiación. Más adelante, con lo cual, este sería el precio, ¿vale?, de salida, y luego somos conscientes que en el momento que generemos evidencia, sanidad pública, aseguradoras lo incluirán en esos programas de copago. Será una siguiente etapa.
La verdad que un proyecto apasionante el que estamos conociendo aquí en lo que viene. Iván, también apasionante conocerte a ti, conocer la historia, de dónde surge, ¿no?, el origen, el germen de este proyecto. Y la última pregunta va relacionada con los médicos, con todos esos sanitarios con los que, de alguna manera, tendréis que trabajar codo con codo.
José, pero una cosa, porque igual hay un dato, o sea, la voluntad es una, pero luego el desarrollo tecnológico nos ayuda. Piensa que el producto que hemos desarrollado nosotros, y luego te respondo la pregunta, es un dispositivo unilateral, ¿vale?, porque lo hemos desarrollado para ictus. Todo lo que hay en el mercado con esos 100.000 euros son dispositivos para dos piernas robóticas, porque están pensados para gente que tiene lesión medular. Entonces, el hecho de ser capaces de desarrollar un dispositivo de una pierna, que técnicamente es mucho más complejo, ¿vale?, es como diseñar un coche o diseñar una moto, ¿vale?
Sí.
Al coche le quitas dos ruedas, no funciona, tienes que hacer una moto. Nosotros hemos desarrollado el equivalente. Entonces, técnicamente es muy complejo, pero el hecho de partir ya de una pierna y de que esto sea, haga que la gente camine con una sola pierna robótica, de inicio ya partimos de la ventaja de ser la mitad de pesados y la mitad de caros. Luego hay más cosas, ¿vale? Pero te quiero decir que...
No, está bien el matiz que lo hayas explicado.
¿Vale? Entonces, y luego respecto a lo que me decías de los médicos, a ver, nosotros tenemos muy claro, o sea, llevamos muchos años trabajando con la comunidad médica, con hospitales, con médicos, fisioterapeutas, asociaciones de ictus, para dar a conocer la tecnología, ¿vale? Llevamos bastantes años. Yo creo que estamos en contacto con los principales... las personas de contacto en España, yo creo que hemos contactado con los principales hospitales y demás, y es cierto que estamos convencidos que ellos van a ser los prescriptores del producto. No tanto prescriptores con receta, ¿vale?, porque no será esto, sino gente que
lo van a recomendar, claro.
Efectivamente, sí, a sus pacientes. Esto, y entonces nuestra relación con esta comunidad es doble, ¿no? Por un lado, que ellos conozcan la tecnología, y luego en todo el proceso de desarrollo nos hemos nutrido también de sus opiniones y punto de vista, porque al final los clínicos son ellos. Yo soy ingeniero, tengo la experiencia... Tengo una experiencia personal de lo que ha ocurrido con mi padre, pero necesitamos un punto de vista clínico para el desarrollo y lo hemos incluido desde el principio, y en el equipo hay una parte personal médico.
Qué bueno. Iván Martínez, al frente de Robopedics, un proyecto que está ya para salir, que muy prontito estará en el mercado y que va a ayudar seguro a miles de personas en nuestro país. Iván, mucha suerte con el proyecto.
Muy bien, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE, en el que es tu programa para conocer las últimas novedades sobre estos sectores tan apasionantes hoy en día y que nos presentan proyectos españoles y no españoles de todo el mundo tan, tan interesantes. Oye, si te ha gustado este programa, quieres recuperarlo o si te has sumado tarde al programa, puedes volver a escucharlo en nuestra página web en cope.es, ahí buscas lo que viene, también en la aplicación de COPE y, por supuesto, los mejores contenidos los hemos grabado en vídeo y los vas a poder encontrar a través de nuestras redes sociales. Yo me despido, pero te emplazo a que nos volvamos a escuchar, a encontrar la próxima semana, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar y, por supuesto, muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida. Adiós.
Sabes que eres un poquito insoportable.